Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Juan capítulo 17. Vamos a ver la primera parte de la primera enseñanza de una serie que titulamos No estamos inmunizados. Justamente en esta enseñanza vamos a ver básicamente tres conceptos muy importantes que se relacionan entre sí. Vamos a ir edificando el conocimiento sobre estos conceptos hasta que entendamos bien el tema central que nos ocupa y tendremos paz y resultados prometidos en la palabra. La primera cosa que vamos a ver es que la verdad de Dios, y solamente esa verdad, es la que hace que las personas podamos ser libres. Cuando hablamos de la verdad, no hablamos de la verdad acerca de una ciencia, o de lo que uno piensa que es verdad, o de lo que mi grupo religioso piensa que es verdad. En contraste, hablamos de la palabra de Dios, que es verdad suprema. En Juan capítulo 17, como les dije, en el versículo 17, Jesucristo es el que habla aquí en una oración que hizo con Dios, que le hizo a Dios, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la verdad que nos hace libres. Por ejemplo, 1 más 4 es 5, 5 más 0 es 5. 3 más 2 es 5. Esa es una verdad matemática de validez universal, pero no es esa verdad la que nos hace libre espiritualmente hablando. Es la palabra de Dios. Ni siquiera es la verdad de la palabra. Es la palabra de Dios que es verdad. Juan capítulo 8. Nosotros siempre estamos en la búsqueda de más verdad en la palabra, pues cuanta más verdad tengamos, más libre seremos. Juan 8, en el versículo 31, terreno más o menos conocido, conocemos el vecindario por aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta es la condición, habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad que van a obtener de la palabra de Dios, esa verdad los iba a hacer libres. No hay ninguna otra cosa en la vida que traiga el mayor grado de libertad que no sea permanecer en la palabra de Dios. Como beneficio añadido, uno será verdaderamente discípulo del Señor Jesucristo. Esa es la primera de las cosas que vamos a ver esta enseñanza y que vamos a recordar a lo largo de toda la enseñanza. Primero, creer en el Señor Jesucristo más permanecer en su palabra nos permite ser verdaderamente, no tan solo discípulos, sino que verdaderamente sus discípulos. Eso nos permite conocer la palabra y eso nos permite ser libres. Eso tenemos que recordarlo a lo largo de toda esta enseñanza. Muy bien, Deuteronomio capítulo 1. La segunda cosa que vamos a estudiar es que hay que alejar el temor de nuestras vidas. No debemos temer en cuanto a nada en la vida, sino que debemos estar alertas, atentos con la palabra de Dios en la que permanecemos para ser verdaderamente libres. Deuteronomio 1 entonces. Vamos a ver este registro del Antiguo Testamento, cuyo contexto es la ocasión que Moisés les recuerda cuando fueron enviados los espías a hacer un informe de la tierra prometida, antes que ellos pasaran a poseer la tierra. Entonces, mandó unos espías, había tanto temor entre la gente, que yo, bueno, van unos espías. Regresan con un informe, este es, recuerda aquel informe. Deuteronomio 1, versículo 28 dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Che, yo pues, digamos que una muralla tenga 6, 7, 10, 15, 30 metros, pero hasta el cielo son 20 kilómetros de muralla. Fíjate lo que hace el miedo por la gente. Podría haber dicho grandes murallas. No, murallas hasta el cielo, ¿te das cuenta? El miedo hace que te agarres la lupa de la mala circunstancia y la agrandes, la hagas peor de lo que realmente es, y te impide ver la realidad de Dios también. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, dice Moisés, es un buen consejo por parte del hombre de Dios. No temáis, no se achiquen, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Ni siquiera te lo contaron, flaco. Lo viviste en vivo y en directo. ¿No es hermoso eso? Porque dice, Jehová irá delante de vosotros. Recuerden, esto es mucho tiempo antes de Pentecostés. Ahora, Jehová no solo va delante de nosotros, la palabra enseña que es Dios en Cristo en nosotros. No solo va delante, está dentro nuestro. Es Dios en Cristo en nosotros. ¿Te das cuenta lo que significa? ¿En qué era nosotros vivimos? Que el Jehová que iba tan solo adelante de ellos, ahora también está adelante, pero está dentro nuestro. ¿Cómo vamos a temer? ¿Cómo vamos a ver la muralla que llegue hasta el cielo? ¿En qué cabeza cabe en la nuestra? No queremos que quepa semejante miedo. Dios en Cristo en nosotros, la esperanza y gloria, es como una caja dentro de otra caja dentro de otra caja. La gente ve la caja de afuera, la más grande, pero es Dios, la cajita, en Cristo, la siguiente caja, en nosotros, la caja más grande. La gente ve lo de afuera, pero nosotros vivimos con lo de afuera, porque no podemos zafar esto, ni con cirugía plástica, pero el poder que nos habita es realmente la razón de ser de nuestras vidas. Dios en Cristo en nosotros. Salmos capítulo 3, en el versículo 1, Salmos, en la mitad de la Biblia, Salmos 3, en el versículo 1 empezamos cuando dice, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, ya te vamos a agarrar. No hay para él salvación en Dios. Selá. Este es un creyente como nosotros, confrontado a una adversidad como nos puede pasar a nosotros. Un momento malo. Algunas personas erróneamente culpan a Dios por los problemas pensando que son pruebas o castigos. No es el caso con este salmista. Él no lo culpaba a Dios, solamente estaba echando toda su ansiedad sobre Jehová. Le decía, mirá, como si Dios no supiera que estaba rodeado de adversarios. Igual, él no tuvo ningún empacho, fue y se lo dijo, mirá, me rodean, fíjate, están buscando mi vida, ¿qué les pasa contra mí? Echó su ansiedad sobre Dios. Eso lo bendice al Padre Celestial. Versículo 3. Mas tú, Jehová, fíjense cómo reconoce este tipo. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Los adversarios de este hombre se habían multiplicado. Yo, sinceramente, yo me siento identificado con este hombre. Muchas veces. Porque los adversarios no necesariamente son gente, son adversidades, son cosas que nos vienen en contra, que se oponen a lo que nosotros deseamos en nuestra vida. Los adversarios de este hombre se habían multiplicado y levantado en su contra. Pero su confianza estaba puesta en el Dios de su liberación. Él no veía las murallas altas hasta el cielo. De ahí su oración a Jehová, que sacó de él el temor que lo espantaba, y trajo salvación a su vida y a la del pueblo de Dios. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová. La oración es imprescindible en la gente de Dios. Imprescindible quiere decir que no se puede prescindir de la oración. La oración es imprescindible. Y más en momentos de angustia. ¿Qué pasó cuando él oró? Lo que está garantizado en la palabra de Dios, y él me respondió, la respuesta a la oración conforme a la voluntad de Dios está garantizada. Eso fue lo que le pasó a este hombre. Nosotros entendemos perfectamente esto. Desde su monte santo, Selá, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Tenía enemigos que procuraban su vida, pero claro que sí que tenía. Se le había multiplicado, dice. Sin embargo, cuando se acostó, durmió. ¿Por qué? Porque el salmista confiaba que Jehová lo sustentaba. Hagamos eso y durmamos tranquilos. 6. No temeré a 10 millares de gente, o sea, 10,000 tipos, que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. El salmista no temió, sino que echó su ansiedad sobre Jehová y él tomó cuidado de su hombre. No temamos nosotros, no tenemos razón de temer. Ya que estamos en Salmos, vamos al Salmo 27. Salmos es un hermoso libro de la Biblia donde uno puede recurrir para ver gente que confrontó tantas adversidades y cómo ellos salieron y qué pensaban, y uno puede identificarse tanto con eso porque hay tantas adversidades en la vida. Salmos 27 en el versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¡Qué convencimiento de este tipo! ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Que se junten los malignos contra uno, nuestros angustiadores y enemigos para comer nuestras carnes, son todas posibilidades de la vida después de Génesis 3.15. Que se junten en contra de uno son todas posibilidades de la vida después de Génesis 3.15. Cuando Adán transfirió la autoridad sobre el dominio de la tierra al adversario de Dios. Pero nosotros, como el salmista, conservamos nuestro corazón bajo nuestro gobierno. Entonces le indicamos que no tenga temor aunque se levante guerra contra nosotros, porque el temor se opone al perfecto amor. Se los quiero mostrar en 1 de Juan, capítulo 4. El temor se opone al perfecto amor. Por eso la mejor arma contra el temor es el amor, porque son opuestos. 1 Juan capítulo 4 versículo 18 dice que en el amor, no en el amor humano, sino en el amor de Dios, en la mente renovada y manifestación, en el amor que nos fue derramado al momento del nuevo nacimiento, en ese amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ven que dice que en el amor, a ver lo que dice la palabra ahí, castigo, porque el temor, dice, lleva en sí castigo. La palabra griega de donde se ha traducido la palabra castigo es la palabra poda. Poda. Es bárbaro, porque cualquiera que entienda más o menos de planta, hay plantas que cada tanto hay que podarlas, para que crezcan más, mejor, para que tengan más foliaje, o por la razón que fuera, hay que podarlas. Pero ¿qué pasa si uno se pasa de rosca en la podada? ¡Muere la planta! Bueno, el temor lleva en sí poda. Temés un cachito, ¡tac!, te cortaron una hojita. Temés de nuevo, ¡tac!, te cortaron una ramita. Volvés a temer, otra ramita. Así, al cabo de un tiempo te quedás sin foliaje, sin ramita, y lo único que te quedó es el tronco seco de tu vida. El temor lleva en sí castigo, el tronco seco de tu vida. No importa que seas hijo de Dios, vos podés permitir, lamentablemente es así, por tu propia voluntad, que el temor tenga preeminencia en tu vida en lugar del amor. La forma de echarlo es amando con el amor de Dios. Muy bien. Teniendo muy presente que la verdad nos hace libres, recuerdan que habíamos visto eso al principio, y que no tenemos nada que temer, vayamos a la tercera cosa, que es el tema que nos ocupa. Recuerdan que yo les dije que íbamos a ver tres cosas, pero que teníamos que recordar bien, porque estábamos edificando sobre esas cosas. Esa tercera cosa que quiero que tratemos, y que es el propósito del título de la enseñanza, es que la mayoría de los cristianos creen que una vez que renacen del Espíritu de Dios, el adversario no puede tocarlos o influenciarlos, pues ahora son de Dios. Es verdad que una vez que uno es hijo de Dios, es de él, es de Dios. Pero pensar que nada puede pasarnos a partir de allí es lo que Satanás quiere que nosotros pensemos. Si él puede lograr, si el maligno puede lograr que seamos ignorantes de esta maquinación, entonces nos tendrá atrapados. Mientras estemos en este cuerpo mortal y sobre esta tierra, no estaremos inmunizados. En el reino de Dios nuestros cuerpos y mentes serán perfectos y el adversario no tendrá la libertad de dañar a las personas. Pero necesitamos hablar del aquí y el ahora, mientras aquel maravilloso tiempo viene de la mano del Señor Jesucristo junto con nosotros sobre la tierra. Cuando uno está vacunado de una enfermedad, uno está inmunizado de esa enfermedad. Quiere decir que está exento de esa enfermedad o que es no atacable, por así decir, por esa enfermedad. Eso es estar vacunado o inmunizado. Pensar que cuando uno es cristiano queda automáticamente inmunizado, que nada puede pasarte, es un truco del adversario, como pensar que ahora que sos hijo de Dios, todos los cañones apuntan a vos. Ambos extremos son erróneos. Dios es poderoso y protector. Él cuida de los suyos y nunca los deja desamparados. Por eso no queremos asustar a nadie. Simplemente queremos dar información directamente de la palabra de Dios. El amor y protección de Dios, que siempre están disponibles, tienen bases estrictamente legales. Primera de Juan, capítulo 4. Ya estamos ahí, vamos al versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Nosotros somos de Dios, ¿ves? Nosotros somos hijitos de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es una verdad absoluta. A partir del momento mismo que uno renace y se transforma en un hijo de Dios. No obstante, la experiencia nos muestra que no todos tienen esta calidad de vida de uno mayor que el que está en el mundo. Como no hay manera alguna que el problema se encuentre en Dios, entonces el problema tiene que estar en algún otro lugar y eso es en nuestro entendimiento. El problema nunca puede estar en Dios. El doctor Whitwell, un estudioso de la Biblia por muchos años, llamaba inmunización automática a esta actitud de creer que por ser hijo de Dios ya nada te pasaba. Esta pseudo teoría que al renacer ya nada te pasa no explica por qué el adversario saca tanta ventaja en la vida de los hijos de Dios, de lo que tristemente somos testigos todo el tiempo. Efesios capítulo 1. Hay realidades ineludibles, con bendiciones aseguradas para nosotros luego de renacer. Vamos a ver algunas. Estamos buscando entender ese balance de no estar en una vereda o en la otra. Efesios 1, en el versículo 3, fíjense las cosas maravillosas que leemos sin ninguna complicación de griego o arameo. Están en castellano. Dice que bendito sea el Dios, el versículo 3, y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con alguna que otra bendición. No, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Eso somos nosotros. Tenemos toda bendición, es decir, cuando Dios nos bendijo a nosotros, cuando renacimos, se quedó sin nada en el bolsillo, sacó todo lo que tenía el placar, todo, lo del baúl del auto, todo, ni le quedó nada, nos dio toda bendición espiritual, no le quedó nada para darnos más, toda nos dio, toda. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjense cuántas cosas nosotros recibimos al momento del nuevo nacimiento. Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya. ¡Ey! ¡Hechura suya! ¿Te das cuenta? ¡Nos hizo Dios! Cuando vos haces una comida, dices, ¡qué rica esta comida! ¿Quién la hizo? La hice yo, decís. Bueno, esta comida que somos nosotros, Cristo dentro nuestro, lo hizo Dios. No el cuerpo nuestro. El cuerpo nuestro lo hizo papá y mamá. Pero Dios en Cristo en nosotros es hechura de Dios. Por eso es perfecto. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¡Qué obra maravillosa! Somos hechura suya para guardarnos. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Para guardarnos en una vitrina y dejarnos ahí en exposición y que el mundo vea su maravillosa creación? ¡No! ¡Para buenas obras! Dios preparó esas obras, que como fueron preparadas por Él, lógicamente son muy buenas. De antemano, para que las anduviéramos. Es nuestra responsabilidad andarlas. Dios no nos pone un revólver en el pecho y no nos tuerce el brazo para que andemos las buenas obras que Él preparó para que anduviéramos nosotros. Ninguna de las grandezas de Dios se obtienen por ósmosis. Lástima, ¿no? ¡Lástima! Pero bueno, es así, no es por ósmosis, no es por pegarte o por tener, a ver, ahí está, podría ser, por ejemplo, lo podríamos llamar ósmosis axilar. Te pones la Biblia acá, abajo del brazo, y bueno, y a partir de ahí, por ósmosis, obtenés, viste, lo que debieras hacer vos por tu propia voluntad. No hay ósmosis axilar por meter la Biblia bajo el brazo. Hay que andar esas obras que Dios preparó antemano. Quien las anda uno. Dios no las anda por nosotros. Es nuestra responsabilidad. Hay que creer y andar a la palabra de Dios. Eso es lo que nos mantiene protegidos de la actividad maligna de Satanás y sus demonios. Creer y andar la palabra. Eso es lo que nos mantiene protegidos. No tenemos que temer, tenemos que saber su palabra y hacerla. Veamos un poco más de la Escritura para bendecirnos y saber qué más tenemos en Cristo. Efesios 3, versículo 20. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Dios mío, pedimos tan poco y entendemos nada. Y gracias a Dios entonces que Él es poderoso para hacer más allá de lo que pedimos o que entendemos, según el poder que actúa en quién. En nosotros. El poder está en nosotros. Pero ¿de quién depende de liberar ese poder? De nuestra creer y andar la palabra de Dios, que es lo que nos mantiene protegidos del maligno. Colosenses capítulo 2. Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 2. Versículo 9. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos en Él. ¿Sabes qué significa estar completo? Que estás completo, que no te falta nada, ninguna cosa. Aún teniendo, bueno, tan maravilloso como es el panorama que nos pinta este registro, en cuanto a la inmensa gloria que nos habita, uno puede ser engañado. Ahí mismo en Colosenses, que acabamos de leer el 9 y el 10, pero en el versículo más arriba, en el 8, fíjense lo que dice. Dice: mirad que nadie os engañe. Con todo lo que acabamos de leer que tenemos en Cristo, que Dios es poderoso para hacer más de lo abundantemente lo que pedimos y entendemos, que estamos completos en Él, que habita en Él corporalmente toda la plenitud de la Deidad, mirad que nadie os engañe, quiere decir que está disponible, si no, no diría mirad. Mirad quiere decir ojo al piojo, quiere decir cuidado, estén atentos, vigilantes, no te duermas. Estudia la palabra, medita la palabra y anda la palabra. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aún teniendo en cuenta el inmedible trabajo de Dios en uno, a pesar de estar bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, a pesar de la realidad espiritual que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado, todo lo que leímos tan maravilloso que tenemos, tenemos que mirar que nada nos engañe. Mirar que nadie nos engañe. Es re claro, es hiper claro. No puede ser más claro que lo que lo dice la Biblia. Hay que mirar para no ser engañado. Juan capítulo 14. aun considerando la inmensidad del profundo trabajo de gracia de Dios en Cristo en nosotros, nuestra parte es mirar o cuidar o estar atentos. No es automático. Yo participo activamente, para bien o para mal, en el proceso. Yo miro, yo cuido, yo estoy atento, yo me fortalezco en el Señor, como vamos a ver en un rato más. Juan 14, versículo 30, dice, el que habla es Jesucristo, ¿eh? Y fíjense lo que va a decir. Bueno, no voy a hablar mucho ya con ustedes, con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Quiere decir que si viene no estaba ahí. Y segundo, puede venir. Y tercero, Jesucristo no estaba inmunizado. Tuvo que parar de hablar. Él dijo, no, voy a hablar igual porque yo soy Cristo. No dijo eso. Dijo, no, seguimos luego. Ahora viene él lo supo por revelación, por supuesto. Entonces terminó la charla ahí. ¿Cuál era el drama? Él no estaba inmunizado tampoco. Esto es uno de los datos importantes en nuestra búsqueda de verdades. El mismo Jesucristo detuvo su charla. Y el segundo dato es que el Redentor reconocía que el adversario es el príncipe de este mundo. Eso ya tendría que responder todas las inquietudes que tiene la gente acerca de todas las calamidades que estamos viendo por televisión, por internet y por Twitter. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Si Dios fuera el príncipe de este mundo, no hubiese ocurrido lo que ocurrió en Japón. O lo que ocurre todo el tiempo en Haití, ocurrió en Chile y ocurre en cada... No sé dónde está la franja de San Andrés y todos los problemas que hay con volcanes y con desgracias y con en todo el mundo. Esto responde, si la gente quiere saber si existe Dios, sí existe Dios, pero tiene un enemigo. Vos sos el que vota para uno o para el otro. Uno tiene que hacer algo al respecto de eso. Él es el príncipe de este mundo. ¿Por qué Jesús no se paró firme y no siguió hablando? Simplemente detuvo su conversación. Él nada menos, que es quien después de resucitado y ascendido está en nosotros. Él anduvo la palabra de Dios sin vacilación, con total obediencia amorosa a Dios. Y Él es la cabeza de la iglesia. Si hubiera alguno que debiera haber gozado del supuesto beneficio de una inmunización automática, ese debiera haber sido Jesús. Sin embargo, dijo, no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. 2 Corintios capítulo 4. Grandes verdades y muy simples verdades también. Esto tiene que responder tantas inquietudes, tanto sueño que nos ha quitado el no saber estas verdades tan simples. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, fíjense cómo lo llama, y es Dios con minúscula, está bien, no es tan poderoso como nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo, pero tiene mucho poder, por eso se lo puede llamar Dios, pero con minúscula. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, fíjense lo que hace él. Él no pide permiso. Él cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acá está diciendo que es el Dios de este mundo. Triste como puede resultarnos, es una verdad documentada en las Escrituras que Adán le entregó el dominio de la tierra. Satanás no es el dueño, pero es legalmente el inquilino, el jefe por ahora, porque le viene el desalojo. Y le va a venir, pero con todo. Lucas capítulo 4, quiero mostrarles esto para que vean esta realidad profunda que, como digo, explica tanta inquietud en las personas. Lucas 4, versículo 6 dice, y le dijo el diablo al Señor Jesucristo, le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, dice el diablo, y a quien quiero la doy, quiso dársela al Señor Jesucristo. Con una condición, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, de la misma manera que nosotros tenemos que actuar, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. La triste realidad de la vida es que el adversario de Dios conoce la palabra de Dios. Entonces un pedacito de aquí y otro pedacito de allá los corta así y los usa en verdades totalmente fuera de contexto. Pero eso puede engañar al incauto. A Jesucristo no lo engañó. ¿Por qué? Porque él había preparado su corazón en la palabra. Él la estudió y la hizo suya. Entonces, cuando se confrontó con esta media verdad, con esta luz a media luz, él pudo reconocer la verdad del error. Lo echó y le mencionó la palabra. Eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es lo que uno tiene que hacer. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Cuando leemos el registro, cuando si ustedes lo leen después en sus casas el registro, van a ver que tuvo que echarlo varias veces recurriendo a la palabra de Dios. Ya lo dije, Jesucristo tampoco estaba inmunizado. No se fue de una. Lo tuve que echar varias veces. Escrito está, escrito está, escrito está. Hay que echarlo con la palabra. Por eso tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra palabra. Atención, atención. El poder no reside tan solo en cuanto conozco la palabra de Dios, sino en pararme firme en lo que sí conozco, aunque sea así de poquitito. El poder reside en que usted ama a Dios y cree su palabra, con total independencia de la cantidad de palabra que uno conozca. Va de nuevo. El poder no reside tan solo en cuanto conozco de la palabra de Dios, sino en pararme firme en lo que sí conozco, aunque sea así de poquitito. El poder reside en que uno ama a Dios y cree su palabra con total independencia de la cantidad de palabra que uno conozca. No se dejen engañar, porque uno va creciendo todo el día. Todo el día, todos los días, quiero decir, uno va creciendo en la medida que uno estudia y medita la palabra de Dios y la anda en su vida. Entonces no se preocupe que tenga que pasar 40 años para poder confrontar una situación y salir victorioso, porque no depende de la cantidad de palabra necesariamente. Efesios 6. Estamos viendo principios que podemos usar en la vida. Se termina esta reunión y ya lo podemos usar, ahora mismo lo podemos usar. Efesios 6, versículo 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Quién es el que se viste? Uno, Dios no te viste. Vestidos de toda la armadura de Dios. Dios proveyó la armadura, bueno, vestite vos de la armadura, hace algo, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué necesidad tendría el Padre de haberle revelado a Pablo que escribiera esto si al renacer de su espíritu nada pudiera tocarnos? Es uno el que se viste o se desviste de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir contra algo con lo que nos confrontamos todo el tiempo, las acechanzas del diablo. Por eso hay que vestirse de toda la armadura de Dios. El adversario acecha de manera indiscriminada. Él desea fervientemente hacer el mal sin mirar a cuál, para que rime. En lugar de nuestro querido Padre Celestial que hace el bien sin mirar a quién, también rima. Estas son acciones que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, con la palabra de Dios y mucha oración. Efesios 6, estamos ahí, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le voy a decir una cosa. La única manera de fortalecerse en el Señor es fortaleciéndose en la palabra del Señor. Esta es una acción necesaria por parte del Hijo. Nosotros somos los que nos tenemos que fortalecer en el Señor. 2 Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versículo 3, empezamos, dice: pero temo, dice Pablo por revelación de Dios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, son cinco sentidos, visto, oído, tacto, gusto y olfato, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Estos corintios eran gente como somos nosotros. Es cierto que en esta epístola Pablo, por revelación de Dios, los reprende por sus muchas inconductas. No obstante, no hay que dejarse engañar. Uno también puede ser de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo mediante la astucia de la serpiente. Estos hermanos nuestros tenían el mismo Cristo dentro que nosotros. Estaban sentados en los lugares celestiales igual que nosotros. Y sin embargo, fueron extraviados porque no miraron, como somos instruidos en Colosenses 2:8. Porque no se vistieron de toda la armadura de Dios, ni se fortalecieron en el Señor y en el poder de su fuerza. Estas contrariedades en la vida cristiana son posibles porque Satanás está acechando y tratando de obstruir y detener al Hijo de Dios de hacer la voluntad de su Padre, y al hombre natural que nunca renazca del Espíritu de Dios. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es, él y sus ministros se disfrazan. ¿Tiene ministros? Sí tiene ministros. ¿Y se disfrazan? Sí se disfrazan. No les aparece a las personas toda pintada de rojo como el Club Independiente, que tiene los dos cuernos y la cola con que termina en flecha. Porque si no, ahí está el diablo. No. Se disfraza como ángel de luz para engañarte. ¿Cómo reconoces vos? Porque al decir ángel de luz no es la luz de Dios, es media luz, hermano. ¿Eh? Son 5 volts de luz, 10 volts de luz, con toda la furia. Pero ¿cómo reconoces 5 volt, 10 volt, de 220 volt, de 380 volt? Lo reconoces conociendo la luz de la palabra de Dios. Entonces cuando te viene una situación en la vida, vos decís, acá hay algo raro, te suena mal. Vos decís, acá hay un no sé qué, qué sé yo. Porque conocés la palabra. Por eso no hay que ser incauto, hay que fortalecerse en la palabra de Dios. Y cuando lo echás, sin ninguna gentileza, lo echás. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver muchos ejemplos, gracias a Dios. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Nosotros, como ministros de Dios, somos ministros de la luz. No es que nos disfrazamos como ministros de la luz. No. Somos ministros de la luz. Pues nuestro Padre es luz, cuyo fin, no el nuestro por supuesto, sino estos malignos, cuyo fin será conforme a sus obras. O que en algún momento, flaco, la van a pagar, van a llegar a la estación de peaje de la vida, va a sonar la trompeta y vamos a ver quién es el macho ahí. ¿Eh? A ver, ¿de qué lado del mostrador van a estar? Los que ahora parece que gobernaran la cosa, los que dicen que los locos somos nosotros. Vamos a ver quién es loco cuando suene la trompeta. Puede ser difícil reconocerlos, pero de ninguna manera es imposible. No se preocupe. Estudie y estudie y estudie y medite la palabra de Dios, que cuando uno sea confrontado con esta luz mentirosa, usted se va a dar cuenta que no es luz, sino puras tinieblas. Génesis capítulo 3. Lo único que tiene que hacer el adversario es meternos la duda, como ya lo hizo al comienzo mismo de la humanidad. Aprendamos de estos registros, porque para algo está escrita la palabra de Dios. Agarren el Antiguo Testamento que no muerde. Génesis 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿así? ¿Ah, sí? ¿En serio, Eva? ¿Es cierto que dijo que no comas de todo árbol del huerto? ¿Estás segura, Eva? ¿No habrás entendido mal, Evita? ¿Eh? Eso hizo. ¿Y saben qué? Eso hace. Mete duda con respecto a la palabra de Dios. Y lamentablemente la conoce tan bien que puede hacer pequeños cambios que perjudican la misma escritura y pueden confundir al Hijo de Dios incauto. ¿Cómo podemos conocer la diferencia? Fortaleciéndonos en el Señor y en la palabra del Señor. ¿Qué hizo Eva? respondió añadiendo y cambiando la palabra tal como le había sido dada. ¿Qué hizo Jesucristo? Respondió la palabra. ¿Qué queremos hacer nosotros? Lo mismo que hizo Jesús, responder la palabra. Mateo capítulo 4. Por eso, por estas cosas que estamos viendo, no tememos. Tenemos que ser cautos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que conocer que existe un enemigo. No, y al conocer, uy, y entonces, no, nada de temor, nada de temor, todo amor por Dios y por su palabra. Eso derrota el temor. Que se asusten ellos, viejo, no nosotros. No tenemos nada que temer. Y ellos tienen mucho que temer, y les digo, temen. Y temen a la palabra, le escapan a la palabra. Mateo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, porque era hombre. Eso dice, por eso dije, tuvo hambre. Tuvo hambre, porque era hombre. Como él era como vos y como yo, si yo paso, no solamente yo, si me quedo 40, no 40 días, si yo 40 minutos sin comer, yo me vuelvo loco. Él estuvo 40 días sin comer. Y como era hombre, tuvo hambre, porque los hombres tenemos hambre después de mucho tiempo sin comer. Y vino a él el tentador y le dijo, mira, si sos hijo de Dios, decile a estas piedras que se conviertan en pan. Primera tentación. Primera tentación. No lo tentó con una Ferrari. No me digan, claro, no existía Ferrari en aquel entonces. Enzo Ferrari no había nacido, yo lo sé. Pero no lo tentó con ninguna otra cosa, lo tentó con algo que él necesitaba en ese momento. ¿Y a vos te parece que no va a ser lo mismo con vos? ¿Con lo que sea que necesites en ese momento? Aunque no sea una Ferrari. Lo tentó con una necesidad básica que al parecer el malvado podría haberle suplido. Jesucristo estimó la palabra de Dios más que su necesaria comida. Entonces respondió con lo que su entrenado sistema de supervivencia espiritual y amor por Dios y su palabra le indicó. Versículo 4 dice que respondió. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él entrenó su corazón. El corazón de uno, la vida de uno es como un rifle. Vos no limpiás el rifle, no lo mantenés cuando empezó la batalla. Cuando empezó la batalla tenés que entrar a tirar, pum, pum. Si no, pum, pum vos. Tenés que preparar el rifle antes de la batalla. En el momento de paz es cuando vos te preparás para la guerra. Les digo, es una batalla esto, espiritualmente hablando. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, ¿ven? No lo dejó. Acá viene la segunda, no lo dejó. Estamos hablando de Jesucristo, no de Eduardo Dinotto, De él, No lo dejó. ¿Qué queda para mí, no? ¿Entienden, no? Igual él no tiene miramientos. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, mira, si sos hijo de Dios, siempre mete duda, Échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Al padre de las tinieblas no le funcionó la primera, entonces probó con alguna otra cosa para ver si en esta nueva tentación sucumbía. Recuerden, este es el segundo intento y Jesús aún no había probado bocado. Y como era un ser humano y para que nadie lo confunda con su padre, la escritura dice que tuvo hambre. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también. Salió de la segunda igual que la primera. No hay mucho para recordar, Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación, segunda idéntica respuesta. ¿Dónde estaba escrito? En la palabra de su Señor, en la que él se había fortalecido, junto con fortalecerse en el poder de la fuerza de su Señor y Padre. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo, tercera. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, mira, aquí se acabó toda conversación. Vete, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Es evidente que el engañador es insistente. Ocurre que Jesús podía conocer la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra apenitas cambiada por el diablo, porque la había hecho suya. Entonces respondía con lo que tenía en su ser. Escrito está. Entonces nosotros escribamos esta maravillosa palabra en nuestro ser, y cuando confrontemos situaciones emerjamos victoriosos, de la misma manera que nuestro hermano y salvador, un hombre como nosotros. Él fue en todo, excepto en el sexo, igual a Eva. Porque Eva era mujer, lógicamente. Pero su situación frente al diablo era de mayor vulnerabilidad que la de Adán y Eva. Pónganse a pensar. Ellos dos eran perfectos en su diseño original, Adán y Eva. La tierra estaba bajo su dominio. No conocían que hubiera mal. Era todo bueno en gran manera. ¿Qué les faltaba? Nada. Todo lo que conocían era que Dios había hecho todo bueno en gran manera. Al momento que el diablo confrontó a Jesús, él había estado solo 40 días y tuvo hambre. La tierra ya no era la misma que al momento de Génesis, entre los capítulos 1 y 3. Sin embargo, respondió con lo que formaba parte integral de su ser. Escrito está. Una y otra vez, hasta que el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, no tuvo más remedio que huir de él. Santiago 4, por favor, para cerrar esta primera parte. Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios. 1. Resistid al diablo, igual a huirá de vosotros. Resistimos sometiéndonos a Dios, y nos sometemos a Dios sometiéndonos a su palabra de verdad. Eso hizo Jesús, eso también podemos hacer nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por la simpleza, por la grandeza, por lo clara que es, por lo tranquilo que uno queda cuando uno va a tu palabra y ve estas cosas. Que tengas el amor, que tengas a bien de llegarte a nosotros con una palabra que podamos leer, Padre, en nuestro idioma y entender estas cosas para poderlas usar en nuestra vida. Padre, no hay palabras para agradecerte. Igualmente, muchas gracias, Padre Celestial, por tener a bien darnos tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.